Interesante lo que sucede esta semana. Comenzó el pastor Alex hablando la semana pasada acerca de la gratitud. Y ahora quiero terminar este pensamiento porque esta semana hablamos de cosas diferentes y la cultura y la tradición nos empuja a hacer cosas que normalmente en el año no vamos a hacer. Comer pavo. No creo que comas pavo, puede ser, pero estás esperando el momento. Reunir a toda la familia. Y esta necesidad, que no sé si es convicción o no, pero de demostrar agradecimiento. Porque si vos te das cuenta, las canciones, el sermón de la semana pasada, el de ahora, todo tiene un énfasis estas dos semanas. Es gracias, la acción de dar gracias. Y es interesante porque por mucho tiempo la gratitud estuvo relegada de la psicología moderna, porque se pensaba que la gratitud era un tema religioso o era algo de buenas costumbres, hasta que la psicología empezó a descubrir todos los beneficios psíquicos y físicos que se generan en la persona cuando uno decide vivir todo el año como si fuera la cuarta semana de noviembre. La agarraste. No que haya que llegar a la cuarta semana para abrir la boca y decir gracias, sino que todo el año uno viva con este hábito de agradecer. En Harvard se hizo un estudio, si lo querés, sacar una foto y después lo lees. Dar gracias te puede hacer más feliz, obviamente es un estudio, no es con bases bíblicas, es un estudio científico. Y en ese artículo se pueden leer algunos beneficios de ser agradecido, porque en diferentes personas se hicieron algunos estudios, como por ejemplo, que cuando uno practica como hábito el agradecimiento, cambia muchas cosas en el cerebro y tu manera de pensar. Por ejemplo, la neurociencia descubrió que cuando uno agradece, mira esto, la corteza prefrontal, que es la zona encargada de tomar decisiones, empieza a activarse. Ya ves que si vos tenés no estás tomando buenas decisiones, empezá a dar gracias. Porque el agradecimiento te ayuda a tomar buenas decisiones. Pues parece una locura. Déjame seguir indagando. Además, cuando uno agradece, se activan los circuitos de recompensa. Esto es una red neuronal que lo que hace es procesar estímulos gratificantes que tienen que ver con la supervivencia. A ver, una cosa es tomar agua. Yo estoy tomando agua y cuando tomo agua, está bien. Pero otra cosa es que esté muerto de sed, desesperado de sed, y digo, denme un agua y me traen una helada, de vidrio mejor, y uno lo toma y siente ese placer, decir, uff, y es la misma agua. Pero yo tenía la necesidad y la necesidad me llevó a tomar y ahora siento ese placer producto de la dopamina. Ok, ¿por qué digo esto? Porque el agradecimiento genera el mismo placer. Cuando un circuito se activa, se libera la dopamina. Y es interesante, cuando el agradecimiento es más específico, más se activan los circuitos de recompensa. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿dónde están los maestros de grupo de vida? Pónganse de pie. Pónganse. Ahí está, por ejemplo. Entonces, yo puedo decir, gracias por enseñar en la iglesia. Eso no es ser agradecido. Eso es una vergüenza. Y ahí no generaste ningún tipo de circuito compensatorio, de nada, nada. Cuanto más específico empieza a generarse. Entonces vos tenés que empezar a decir, gracias por invertir en la gente. Gracias por su generosidad, por su tiempo, por prepararse durante la semana. Gracias porque están impactando vidas. Gracias porque la gente está firme, aprendiendo y Dios los está usando. ¿Sabes qué? Se está activando. Entonces hay que aprender este hábito de agradecer, no por la familia, sino por la esposa que tenés, por los hijos que tenés. Porque a veces hemos tomado muy a la ligera lo que es agradecer. Y lo que genera este movimiento en los circuitos es lo específico. Por eso, agradecer, escucha esto, hoy puede mejorar tu cerebro hasta el mes que viene. Y vos decís, ¿cómo es esto? Es que se descubrió que cuando uno es agradecido específicamente por cosas puntuales y afirma a la persona, el efecto neuronal dura semanas. Ok, vamos a hacer un ejercicio. ¿Estás listo? ¿Querés terminar el año bien? Ok. Entonces, quiero que te pongas con la familia, si estás ahí, si no con alguien. Y vas a empezar a... Yo sé que esto pasó el jueves, pero a lo mejor el jueves era más importante el pavo que el agradecimiento. O a lo mejor no te lo habían dicho. Y más, déjame decirte algo, porque nos tocó, a todos les tocó. Como no tenemos el hábito de agradecer, no se sabe agradecer. Bueno, yo quiero dar gracias porque este fue un buen año. Bueno, yo quiero dar gracias porque tengo buen trabajo. Pero todo eso no genera nada. Hay que ir a lo específico, no es el trabajo. Es la provisión de Dios a través del trabajo. No es la familia. Es que Dios te permitió tener hijos. Es Dios te regaló una persona que ahora es tu esposa y están creciendo juntos. En realidad, ni siquiera es el trabajo porque podés estar hasta desanimado por lo poco que ganás. Entonces, ¿para qué agradecés por el trabajo? Decís, me están usando. No, da gracias a Dios por lo que recibís y Él es fiel y ahí está y Dios te está... Entonces, empezar a ser específico para que todo se empiece a generar y empiece a ver resultados en tu forma de pensar. ¿Lo entendés? Bueno, ponelo en práctica. Compartilo. Un minuto te doy. Sé específico. Y vas a ver, te vas a dar cuenta que no vas a saber qué decir. Porque no lo practicamos. Sé específico. No le digas, bueno, estoy feliz porque estamos acá. No. Sé específico. Anda a la profundidad y te vas a dar cuenta que es un hábito que hay que desarrollar. En voz alta, ¿eh? No lean las mentes. Ok, sigan en la casa. Pero creo que coincidís conmigo. Antes de venir acá, hice este ejercicio con Karina. Y le dije, quiero ser agradecido. Me dijo, ¿qué tomaste? No, está todo bien. Porque necesito saber si es algo que fluye naturalmente de mí. Y me di cuenta que como no es algo que normalmente hacemos a diario, cuesta ser agradecidos. Cuesta ver lo positivo, lo bueno, la bendición, porque hay una tendencia a ver lo negativo. Entonces, es más fácil demandar que agradecer. Y más, uno demanda que le agradezcan. Pero acá es el ejercicio de reconocer que Dios ha sido bueno y que Él me regaló esto y me regaló lo otro. Y yo no sé qué no es lo ideal, pero no importa. Dios ha sido fiel, nos cuidó otro año más, 2025. Y estar en la profundidad. Así que no lo dejes de hacer. no esperes al año que viene. Comenzá cada día agradeciendo. Y no te lo estoy diciendo por un beneficio espiritual. Estoy hablando por un beneficio físico. Aunque sea celo por tu físico. Mira otro beneficio. Mejora el sueño. Se hizo un estudio con gente que padecía insomnio y lo único que se le pidió a la gente es que expresara agradecimiento por algo importante para ellos. ¿Sabe cuál fue el resultado? Se durmieron más rápido, se durmieron más profundo y se despertaron con más energía. Solo por agradecer. ¿Te imaginas el ejercicio diario de decirle a tu cónyuge o a tus hijos gracias por todo y a la noche antes de dormir, simplemente para que duermas mejor? ¿Sabías que agradecer antes de descansar es la forma más efectiva para que se calmen las tormentas del día? Ahí te va otra. La gratitud reduce la presión arterial. En la UCLA, en la Universidad de Los Ángeles, se demostró que personas con problemas cardíacos mejoraban al practicar la gratitud y después de 8 semanas de estar haciendo ejercicios de agradecimiento, escuchá, disminuían la presión arterial, se reducen las inflamaciones de las arterias principales y genera una mejor irrigación de sangre solamente por ser agradecidos. ¿Sabías que el corazón literalmente late más fuerte cuando la persona decide ser agradecida, pero no por eventos, sino como un estilo de vida? Un beneficio más. Me emocionó esto. Yo sabía que hay que ser agradecidos, pero ojalá me hubieran dicho esto hace 50 años, no estaría tan arruinado como ahora. Me lo hubiera pasado dando gracias. Se me cayó el pelo a lo mejor porque... Mira esto, la gratitud bloquea la depresión. Fíjate cómo es un cerebro deprimido y no deprimido. Lo único que se hizo esta prueba es con gente que se le pidió de una manera intencional ser agradecida. Como el cerebro no puede sentir a la vez gratitud y depresión, al ser más agradecidos, la depresión queda bloqueada. Igual que la ansiedad. ¿Sabías que la gratitud actúa como un interruptor emocional, apagando todo lo tóxico del cerebro? Ahora, no tengo tiempo para desarrollarlo, pero qué increíble que el ser agradecido te hace ser más creativo, restaura relaciones y, aunque no lo creas, te hace más atractivo. Hay algunos que tienen que estar desde ya agradeciendo 24 horas al día. Y si vos decís, ¿por qué? Escucha esto, porque la gratitud no cambia lo que ves o lo que veo, sino cambia lo que soy. Por eso, desde tiempos griegos, los filósofos como Cicerón decían, la gratitud no es solo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Por eso Pablo dice en 1 Tesalonicenses, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. A ver, ellos ya lo sabían, lo que genera el ser agradecido. No dar gracias porque te dieron algo, es como un estilo de vida. No gracias por el beneficio, sino como un estilo en todo soy agradecido. Y ahora es interesante porque Pablo nos dice, porque no es lo mismo dar gracias por todo a dar gracias en todo. No damos gracias por una enfermedad, pero somos agradecidos en medio de una enfermedad. Por eso el agradecimiento que espera a Dios no es porque Él respondió lo que pedí, sino que es un agradecimiento que revela confianza en Él en medio de cualquier tipo de circunstancia, aunque Él todavía no me respondió. Porque en última instancia agradezco porque Dios sigue siendo Dios. Así que el agradecimiento no solamente trae beneficios físicos, trae beneficios espirituales. Qué coincidencia que uno entra en su presencia con acción de gracias y me imagino que el enemigo se esfuerza demasiado para que vivamos sin desarrollar este hábito. Ahora, hay tres aspectos de Dios que de por sí tienen que generar nosotros agradecimiento. Y quiero hablar de estos tres aspectos. Y no voy a hablar de que necesites o no necesites de algo, que estés pasando por un buen momento o un mal momento, porque el agradecimiento no se define por lo que estás viviendo, sino por una actitud del corazón en medio de lo que estás viviendo. Así que saca a un lado lo que estás viviendo y esta es la decisión. Tenés que entender qué es lo que espera Dios para que lo hagas. No vaya a ser que nos volvamos más demandantes de Dios que agradecidos con Dios. Entonces, primeramente, ¿por qué debo dar gracias a Dios? Doy gracias por lo que Él es. Doy gracias por lo que Dios es. Si Dios fuera un creador rencoroso, mezquino, vengativo o malicioso, no habría ninguna razón para ser agradecido. Si Dios fuera despreocupado, indiferente o apático con nosotros, no habría razón para ser agradecido. Y si además Dios fuera débil, insignificante, intolerante y no tuviera autoridad, no tendría sentido expresar gratitud porque en realidad Él no tendría nada que ofrecernos. El problema es que Dios es todo lo contrario. Dice el Salmo 145, grande es el Señor y digno de toda alabanza, y su grandeza es insondable. Anota esta letra, esta palabra, su grandeza es insondable porque su grandeza no se puede medir, explorar o comprender. Pero un momento, ¿qué es esto de insondable? Antiguamente, con cuerdas se sondeaba la profundidad de un pozo o se sondeaba la profundidad del mar. Se tiraba una cuerda y se medía cuál era la profundidad. La grandeza de Dios es insondable porque es infinita, no tiene final y además no tiene profundidad. Su poder no tiene límites. Su sabiduría es inimaginable, su bondad sobrepasa todo entendimiento, su gloria es inagotable. Y escucha esto, su grandeza es tan insondable que podemos estar tranquilos que nunca Dios se va a quedar sin recursos. Él nunca va a perder el control de todas las cosas, ni de todas las circunstancias que están pasando, y no las que están pasando, sino las que van a pasar. Y podemos celebrar que sus caminos siempre van a ser mejores que los nuestros. No es razón para vivir todo el tiempo agradeciendo por quién es Él. ¿Te pusiste a pensar lo que sería vivir sin Él? Además, mira lo que el salmista agrega. Den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad nunca nadie te amará de la manera en que Dios te ama, porque nadie nunca te amará como Dios lo hace. Ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus nietos, ni tus amigos, ni tus padres. Nadie. Es más, la única razón por la cual hay amor en el universo es porque Dios es amor y es el creador del universo. Por eso existe el amor. Si Dios no fuera amoroso, no sabríamos lo que es amor. Por eso, Él decidió hacernos a su imagen para poder amar al prójimo. Ahora, es muy difícil comprender su amor. Y es más, si hicieras todo el esfuerzo para que Dios dejase de amarte, no lo lograrías, porque como Él te creó, vos sos objeto de su amor. Y eso amerita agradecimiento. Ahora, cerrá tus ojos un instante. Ahora solo. Tómate unos segundos. Porque aunque no lo merezcamos, Dios te ama. A pesar de nuestros errores, Dios nos ama. A pesar de nuestra infidelidad hacia Él, Dios se sigue amando. A pesar de nuestra indiferencia, Dios te sigue amando. A pesar de a veces olvidarlo, Dios te sigue amando. A pesar de no ser agradecido con Él, Dios te sigue amando. ¿Cómo no darle gracias por su amor? Padre, tu amor es inentendible. Por eso nuestra oración no es queriendo entenderlo, sino agradeciendo lo que no podemos entender. Porque sin merecerlo, tú nos amas, nos cuidas, nos proteges, nos escogiste y nos diseñaste con un propósito único. Gracias, Padre. No nos queremos cansar de darte gracias por lo que tú eres en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. En segundo lugar, no solamente es dar gracias por lo que Dios es, sino dar gracias por lo que Él hizo, por lo que ha hecho. Mira lo que dice el salmista: te daré gracias para siempre por lo que has hecho. Ahora, ponete a pensar en un minuto. ¿Qué es lo que Dios hizo en tu vida hasta el día de hoy? Si tuvieras que escribirlo, si tuvieras que explicarlo, creo que serían millones y millones y millones de detalles que se fueron dando a lo largo de la vida para que esto sucediese, porque antes sucedió esto y gracias porque sucedió esto y ahora entiendo por qué pasó esto. Claro, una cosa es la perspectiva cuando estoy viviendo y otra cosa cuando todo pasó y empiezo a acumular detalles que debería ser razón suficiente para decir, ¿cómo no voy a dejar de agradecerte si tenías el control de absolutamente todo? La Biblia menciona algunas cosas para que no se nos olvide por el cual deberíamos ser agradecidos. Sea alabado el nombre del Señor porque Él dio una orden y todo fue creado. Y no me refiero a la tierra. Damos gracias a Dios porque Él creó el universo. Pero vamos más específico. Él decidió que vos y yo naciéramos. ¿Te diste cuenta la cantidad de millones de opciones que había para que naciésemos? Y todos tus hermanos que nunca nacieron, ahí se quedaron. Porque vos llegaste al óvulo. Solamente intentá, aunque no se puede, intentá comprender esa primer carrera que Dios dijo, quiero que vos seas. Porque Él te escogió antes que llegases al vientre de tu madre. Él diseñó, pensó y escogió a tus hijos, a los hijos de tus hijos, escogió a tus padres, escogió a tus abuelos. Y escucha esto, cada pieza del rompecabezas genealógico de tu familia fue armado con anticipación, con un propósito. Él dio una orden y en tu pasado algo sucedió para que hoy estuvieras aquí. Si eso no hubiera pasado, hoy no estuvieras aquí. Eso quiere decir que Dios no solo crea, sino que guía lo que crea. Mira lo que dice el Salmo, bendecirá al Señor quien me guía. ¿Cómo? A través de su palabra. Por eso estás acá, no por tradición, porque necesitas dirección. Y cuando abrimos la palabra hay dirección. A través de cada enseñanza, a través de las circunstancias, a través de personas que te rodean, Dios habla y guía todo el tiempo a todos los que lo buscan y se someten a su dirección. Ángel Vázquez, mi bisabuelo, de La Coruña, España. Me encontré con mi tío, que es historiador, y digo, contame la historia. Y dice que en La Coruña, en un pueblito llamado Buscas, era una casa, rancho. Y era una casita donde el piso estaba elevado porque los animales estaban abajo. Entonces ellos dormían, comían sobre los animales. Y dice que mi abuelo, mi bisabuelo, Ángel, asomaba la cabeza por el cuarto y en la otra casa mi bisabuela María sacaba la cabeza y ahí empezó una relación. El resto, imagínenlo. Resulta que se casan y en 1905, después de extrema pobreza en España, mi bisabuelo deja a su esposa María y toma un barco hacia Argentina en busca de un bienestar mejor económico, porque había mucha pobreza en España, y deja a mi abuela, a mi bisabuela María, embarazada, sin que él lo supiera, de mi abuelo Ramón. Cuando él va a Argentina, se instala en Buenos Aires y, como él sabía hacer pan, pone una panadería. Un día, en plena calle, donde él está vendiendo pan, pasa un misionero llamado Tomás Speaker, del IMB. Y le da un tratado. Él no sabía hablar mucho español y mi bisabuelo no sabía hablar mucho inglés. Y resulta que le da el tratado y al domingo siguiente va a la iglesia donde él estaba, o el grupo donde estaba reuniéndose, y él acepta al Señor. A partir de ahí siente un llamado, empieza a ir al seminario y lo primero que hace es volver a La Coruña 6 años después, 1911, a buscar a su esposa. Cuando vuelve y busca a María, mi abuelo ya tenía 6 años y lo rechazaba y le llevó entre 3 a 4 años ganarse el amor de sus hijos. Pero él volvió no porque en Argentina había más dinero, sino porque entendía que había un propósito y él, su prioridad era que su familia conociese al Señor. Finalmente se suben al barco, vuelven a la Argentina y él comienza a plantar iglesias. Y me encontré con este sermón que dice lo siguiente: mis hermanos y hermanos, la gratitud cristiana es obra directa del cielo. No hay condición más hermosa y dichosa del alma redimida que sea merecedora de esta gracia. Pablo, entre sus muchos consejos, dijo: sean agradecidos, porque es el corazón agradecido que el Señor ama y bendice por todas las generaciones. Y dice, y esto me lleva a un pensamiento: hoy decido agradecer por lo que Dios va a hacer en las siguientes generaciones. Este sermón lo escribió el 24 de noviembre de 1935, exactamente hace 90 años. Cuando yo leía esto, digo, no puede ser. Dios guía tus pasos. Y escúchame bien. Uno a veces se afana porque ora para que Él guíe tus pasos que tengan que ver con tu presente. Y en realidad, Él guía tus pasos y tus decisiones porque lo que decidas ahora va a afectar lo que va a pasar en tu descendencia en los siguientes 90 años. Y vos lo que querés, y yo lo que anhelo con todo mi corazón, que alguien levante este sermón dentro de 90 años con hojas viejas y diga: el bisabuelo estaba enfocado y agradecido porque sabía que cuando uno es agradecido, Dios bendice las generaciones. Evidentemente el futuro depende de tus decisiones presentes. En última instancia, la vida es una carrera hacia la eternidad que tiene forma de laberinto. Y por eso necesito de Dios para que no me lleve por el mejor camino, sino que me lleve por el camino correcto hasta llegar a la meta. Y cuando yo sé que Él me guía, no es razón suficiente para ser agradecido. Ya te hablé de los beneficios físicos. Fíjate los beneficios espirituales, simplemente por detenerte y agradecer. Pablo les escribió a la iglesia en Colosas: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos. Esto lo hemos leído una y otra. ¿Vos te imaginás una Biblia sin este versículo? ¿Te das cuenta lo que Jesús hizo? No solo nos creó, sino que nos perdonó todos los pecados, canceló todos los registros de donde estaban escritos todos los cargos que teníamos en contra y los destruyó clavándolos en la cruz sobre el cuerpo de Jesús. Y ese perdón es gratuito, pero fue caro porque le costó la vida. Pregunta: ¿no son suficientes los motivos para ser agradecidos con Dios? No por lo que Él hizo con nosotros y nuestras familias, sino por lo que Él hizo por nosotros para traernos esperanza. ¿Qué pasó que limitamos el agradecimiento a una semana al año? Termino con esto. No solamente doy gracias por lo que Él es, por lo que Él hizo. Es que debemos dar gracias por lo que Él va a hacer. Son muchas cosas las que Dios prometió a sus hijos. Es más, son 7.400 promesas que hay en la Biblia a favor nuestro. Eso quiere decir que Dios no terminó de hacer las cosas en nosotros porque las promesas todavía siguen vigentes. ¿No te emociona eso? No es que ya caducaron, no es que ya se cumplieron y ya fue. Como están todavía ahí, todavía hay cosas buenas que van a suceder. Pero ¿cómo sé lo que Dios quiere para mi vida? Escuchá esto. Tenés que conocer las promesas, tenés que entender las condiciones y tenés que confiar que se van a cumplir. Tal vez no en tu generación, pero dentro de 90 años sí. Porque vos no lo haces egoístamente para tu vida, lo haces por lo que Dios tiene pensado a través de tu vida, porque nuestro destino no es pasarla bien, es llegar a la eternidad y que nuestras generaciones sigan firmes en Él. Estas promesas funcionan como un seguro de auto, ¿no? Primero tenés que saber lo que el seguro te cubre. Después tenés que leer las condiciones. Y después tenés que confiar que cuando tengas un accidente el seguro va a responder. Pero primero tenés que saber las condiciones. Y tenés que saber qué te cubre. Vuelve a escribir el salmista: te alabaré con música de arpa porque eres fiel a tus promesas, oh mi Dios. ¿Cuál debería ser el enfoque al agradecer? Mira, déjame reflexionar en esto y ya termino. ¿Deberíamos ser agradecidos por cada una de las promesas o porque Dios es fiel con sus promesas? Porque en realidad una promesa no tiene valor en sí. Lo que le da valor a una promesa es quién es el que está prometiendo. Entonces, en realidad, las 7.000 promesas son simplemente afirmaciones. Pero el problema es que Dios las está haciendo a favor nuestro. Entonces, yo en realidad, yo debería vivir agradecido por su fidelidad, porque Él cumple las promesas, no simplemente por las promesas. ¿Cuáles son el tipo de promesas que más nos cautivan? ¿Las que nos aseguran mucha bendición en la tierra o las que nos aseguran salvación y vida eterna? ¿En qué es lo que te enfoca más? ¿Cómo la vas a pasar vos o dónde vas a terminar vos? Jesús les dijo a sus discípulos, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá aunque muera. Escúchame esto, ahí te va. ¿Alguna vez agradeciste por la vida después de la muerte? Yo sé que oramos para que el Señor nos dé larga vida, pero ¿alguna vez agradeciste por lo que va a pasar después de que mueras? ¿O tu enfoque es agradecer porque todavía tenés vida? ¿Agradeciste a Dios porque este no es el final? ¿La muerte es el comienzo de una eternidad? ¿Sabías que como Jesús es la resurrección y la vida, la muerte no tiene la última palabra en nuestras vidas? El dolor no define nuestra historia. El sufrimiento no es nuestro destino final. Nada de lo que pierdas en la tierra te puede quitar la vida eterna que Cristo ya te dio. Eso no es motivo suficiente para vivir siendo agradecidos. Escucha esto, si Jesús venció la muerte, entonces lo más valioso no está en la vida, sino en lo que va a pasar después de la vida. ¿Por qué nos seguimos enfocando en lo terrenal si lo más extraordinario que nos pasó a nosotros es tener la seguridad de que nos espera una eternidad? No es razón suficiente para ser agradecidos. Por eso, en medio del agradecimiento, no dejes de buscar su presencia. Valora más el carácter que el éxito. Invertí en personas, no solamente en cosas. Y viví con tus ojos puestos en lo eterno. Por eso no limites tu agradecimiento a las promesas que te van a traer beneficios terrenales. Amplíalos a todas aquellas promesas que te aseguran lo que Dios hará cuando llegues a su presencia. Con esto terminé y vamos a terminar en un momento de adoración de agradecimiento. Vivir en lo temporal para lo eterno, vivir en lo temporal para lo eterno, significa aprender a caminar cada día en este mundo visible, limitado y pasajero, con los ojos puestos en el mundo invisible, eterno y definitivo. Yo creo que el agradecimiento a veces nos fluye porque vivimos en lo temporal con los ojos puestos en lo temporal. Si viviésemos en lo temporal con los ojos puestos en la eternidad, no nos alcanzan las 24 horas sabiendo qué es lo que nos espera y viviríamos emocionados diciendo, Dios tiene un propósito, pero lo que me espera es maravilloso. ¿Te pusiste a pensar que la fiesta de Acción de Gracias es la única que vamos a continuar celebrando en el cielo? ¿No vamos a celebrar más Navidad? ¿No vamos a celebrar más Easter? ¿No vamos a celebrar el Día de los Veteranos o la Independencia de los Países? Lo único que vamos a celebrar a diario es adoración y agradecimiento delante de Dios. Es lo único que nos llevamos de acá para allá. Es lo único que nos conecta el reconocer quién es Él, qué es lo que hizo y qué es lo que va a hacer, y vivir para agradecerle por su infinita bondad. ¿Te imaginas cambiar estos hábitos y hacer que Acción de Gracias sea todo el año?
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.